Aterrizaje de emergencia, episodio 2. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy capítulo 2, capítulo en el que voy a contestar a vuestras preguntas, esas que podéis haber hecho en dariobenitez.es/pregunta o a través de Instagram, que de vez en cuando suelto una de estas historias con preguntas para que me las hagáis y pueda contestarlas. Así que para no enrollarme mucho con esto, empecemos. Pregunta número 1. ¿Qué es para ti el liderazgo? Diferencias entre un jefe y un líder. Vale. Un jefe. Bueno, a ver, voy a empezar por el final casi. El jefe, la figura del jefe, creo que está evolucionando por suerte, ¿vale? Cuando pensamos en jefe, incluso yo, tenemos connotaciones negativas, ¿no? Es como, esa persona que manda, que dirige, que es una figura de autoridad, que utiliza el castigo. Yo quiero pensar que eso está cambiando, no a la velocidad que quisiera, pero sí poco a poco, ¿vale? Y esto es sencillo, nos estamos dando cuenta que esa manera de motivar a la gente mediante el miedo no funciona, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, voy a anclarme a la idea de jefe tradicional, a la idea del jefe que manda y espera que obedezcan, y si no lo hacen, despide, ¿vale? O juega con castigo en general. Voy a eso en concreto, al castigo. Entonces voy a relacionar jefe con castigo, líder con beneficio, con refuerzo, ¿vale? Aunque, como ya he dicho, creo que las cosas están cambiando y que el jefe hoy en día se está convirtiendo en una figura más de líder, más empática y, a ser posible, más humana, ¿vale? Y también más inteligente desde mi punto de vista. Está utilizando los estudios, está utilizando los avances para, de verdad, motivar a su equipo y conseguir mayor rentabilidad o mayor beneficio. Es que es sencillo, si tienes a tu equipo contento, tu empresa va a ir mejor, porque el rendimiento va a ser mucho mejor, ¿vale? Es sencillo. Sencillo, pero no se ve tan fácil, por desgracia. En fin, al asunto. Un jefe utiliza el castigo. Si hay alguien que utiliza el castigo, es la persona que percibe o que recibe ese castigo, puede asociar el castigo a ese jefe, ¿vale? Si fulanito me castiga para controlar lo que hago, yo empiezo a considerar a fulanito como una persona castigadora, una persona desagradable. Empiezo a evitarla, ¿vale? O evitarlo. Empiezo a moverme por evitación y de esa manera ya empiezo incluso a cohibir mi comunicación, a hacer incluso estrategias paralelas. En general, a no estar dentro de ese equipo. Como veis, no hay beneficios por ahí. Salvo el que espera a ese jefe, ¿no? Esa respuesta inmediata ante el miedo. Porque el miedo sí es cierto que genera una respuesta más rápida. Bien, el líder. El líder utilizaría otro tipo de estrategia. Una más agradable, de recompensa. Ya sea del tipo que sea. Emocionales, materiales, en general emocionales, en general de sentimiento de equipo, porque un líder dirige a un equipo a un fin común, ¿vale? Ese equipo se siente identificado tanto con el líder como con el fin. Ven en el líder una figura de referencia, no en alguien a quien hay que seguir porque si no te despide, sino que te motiva en seguir en esa dirección. De hecho, un líder deja un rastro mucho más duradero, ¿vale? Es mucho más fácil que un equipo siga moviéndose en la dirección que el líder ha marcado sin el líder, a diferencia de lo que ocurre con un jefe. Es mucho más fácil que un jefe que utiliza el castigo, ¿vale? Siempre estamos hablando de ese jefe que utiliza el castigo, no del jefe que espero esté apareciendo. Muy importante que eso quede claro. Entonces, un jefe que utiliza el castigo es mucho más probable que esté fomentando una situación en la que el equipo reduce su rendimiento o hace cosas incluso en contra de la empresa cuando el jefe no está. Como veis, es como si el jefe tirase con una cuerda de todo el equipo, y el líder anduviera simplemente con el equipo. Es muy diferente. El líder mira, utiliza sus ojos para apuntar en una dirección, y es el equipo el que lo sigue. En el caso del jefe que hemos planteado, estaría tirando con una cuerda a una serie de personas que incluso pueden que tengan los ojos cerrados y no estén viendo hacia dónde se dirige la empresa. Bien, es un tema muy interesante en el que podría dedicar, bueno, un monográfico. Si es el caso, me lo podéis decir en dariobenitez.es/pregunta, como siempre, ¿vale? Y si no, pues nada, seguimos. Hay muchas preguntas y creo que muchas muy interesantes. Seguimos con la segunda. Buenas, Darío. Lo primero, enhorabuena por tu trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Influye de algún modo la respiración con el estado de ánimo? Hay momentos en los que por un segundo soy consciente de mi respiración y al calmarla, si está acelerada, al final del día en la cama, por ejemplo, digamos que hace que afronte la situación que venga de una forma diferente. Vale. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, ¿vale? Y muchas gracias por la enhorabuena. En tu caso, vale, a ver, el tema de la respiración influye directamente en nuestra activación. Es sencillo, una respiración superficial puede generar una activación, ¿vale? Un estado de ansiedad, y una respiración más calmada y profunda está relacionado con un estado de calma. Es sencillo, ¿vale? Es una activación fisiológica, no es más que eso. Sin embargo, puede que te estés exponiendo a una relación más interesante también. Si tú asocias la respiración con tu toma de conciencia, estarás anclando, ¿vale?, esa actitud a ese momento, ¿vale? Estás como condicionando que la respiración te hace mantener la calma y tomar conciencia para tener acciones más racionales. ¿Bien? Eso es un proceso de anclaje, se utilizan también en mindfulness o en algún ejercicio de sugestión. Sé que se menciona en la programación neurolingüística, aunque ese es un tema para el que podría dedicar un monográfico, ya que tengo mucho, mucho, mucho que decir y criticar de eso, pero no va a ser hoy el día. Así que, sí, te respondo directamente. Puede influir la respiración al estado de ánimo. Sin embargo, bien, y relacionado con la siguiente pregunta, ahora la veréis, no es del todo interesante tratar de escapar de las emociones con la respiración. Podemos usar la respiración para calmarnos y sentir lo que esté pasando, pero no para evitar ciertas emociones que de manera natural van a estar ahí. Entenderéis de lo que hablo en la siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Se pueden dominar los sentimientos? Bueno, ya veis por dónde van los tiros. Esto es algo muy típico, ¿vale? La gente quiere eliminar ese dolor a veces que aparece. Por ejemplo, bueno, voy a hacer una analogía con el dolor físico. En el dolor físico, por ejemplo en el brazo, aparece un dolor en el brazo, nuestra atención se centra en ese dolor para ver qué está pasando y tratar de arreglarlo. Pero de arreglar lo que esté provocando el dolor, no el dolor. En el caso del dolor emocional, como las cosas funcionan de una manera un poco diferentes, nuestros intentos no van a arreglar esa situación, en la mayoría de los casos, sino a arreglar ese dolor, sobre todo en situaciones que no están bajo nuestro control. Tenemos que entender que las emociones son una respuesta a algo que está pasando. No son nada malo, simplemente es la manera que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente de reaccionar, y son naturales. Entonces, si dejásemos de invertir todo ese tiempo a tratar de controlarlas, podríamos utilizarlo en tomar acciones valiosas, acciones que de verdad arreglen esa situación que estemos viviendo, ya que eso sí se puede cambiar, pero no las emociones. Por desgracia, las emociones son automáticas. Se pueden regular, se pueden gestionar, pero controlar, puf, complicado. Sin embargo, de nuevo, es un tema interesante en el que estaré encantado de dedicar un capítulo entero. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo empezar a gestionar la fusión emocional? Vale, esto es una pregunta un poco técnica y que viene de alguien que se conoce la terminología. Así que voy a empezar explicando qué es todo esto. Cuando una emoción nos invade, de forma general luchamos contra ella, ¿vale? Ante la ira, por ejemplo, gritamos para mitigarla. Cuando tenemos ansiedad, intentamos escapar de ella, incluso hiperventilando, ¿vale? Y en estos momentos podríamos decir que somos esas emociones, porque todo lo que hacemos se debe a ellas. Esto es la fusión emocional, ¿vale? La fusión emocional básicamente es como si esa emoción nos absorbiera y nos dirigiese. La paradoja aquí es que normalmente cuando nos dirige para evitarla, porque nuestras acciones van a engancharnos a ella. Tenéis que entender que toda respuesta ante una emoción normalmente es para reducirla. Porque como una emoción, sobre todo en las dolorosas, ¿vale? Entonces es muy probable que al sentimiento de tristeza o al sentimiento de desgana le venga acompañado a la idea de quedarnos en casa. Porque, la sensación de exponernos a hacer algo hace que incluso nos sintamos peor, al menos al principio. Pero, por supuesto, queremos evitarlo. Así que me fusiono con esa emoción y me quedo en casa. ¿Bien? Entonces, para empezar a trabajar ese distanciamiento, deberíamos primero exponernos a esas emociones de manera consciente y voluntaria, ¿vale? Sin luchar contra ellas, sintiendo la ansiedad, sintiendo la ira, sintiendo la tristeza, sintiendo incluso la pereza, todo eso, ¿vale? Y entonces tendríamos que analizar el contexto, la situación y dirigirnos hacia un punto en el que de verdad queremos andar, ¿vale? ¿Qué cosas queremos hacer de verdad? ¿Qué cosas haríamos si no nos sintiéramos como nos sentimos? Bien, entonces, marcando ese objetivo y sintiendo nuestra emoción, podremos empezar a andar no en la dirección en la que nos dice nuestra emoción, sino en la dirección en la que nosotros queremos andar. De esa manera empezaríamos a defusionarnos, ¿vale? Si lo otro era una fusión, esto es la defusión. Entonces, ¿cómo podemos andar en esa dirección? Paso a paso. Simplemente ten en mente qué es lo primero que tienes que hacer. A lo mejor, por ejemplo, tienes pereza y quieres ir al gimnasio, pero tienes pereza. Entonces te fusionas, te quedas en casa. Vale, siente esa pereza, siente cómo te invade, siente lo que te dice. Y, bueno, imagina qué es lo que quieres hacer, ir al gimnasio. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer para ir al gimnasio? Levantarte del sofá, o de la cama, o de donde sea. Haz eso solo. No pienses en el siguiente paso, solo en ese. Levántate. Siente esa emoción. Vale, te has levantado. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Ir tal vez a por la ropa, ¿vale? Vístete sintiendo esa emoción, ¿vale? Y sigue repitiendo esta serie de pasos a ver qué pasa. De esa manera no estaremos haciendo tanto caso a esa emoción. De todas formas, de nuevo, otro tema interesante en el que estaré encantado de dedicar una sesión entera. Siguiente pregunta. ¿Enamorarse después de una separación se puede llamar amor? Bueno, podría, claro que podría. O sea, hay un montón de situaciones, hay un montón de personas. Claro que podría llamarse amor. Habrá situaciones en las que de hecho sea cierto. En las que por lo que sea has dejado una relación, conoces a otra persona y sientes amor. Bien, no pasa nada, o sea, está bien. El problema, ¿vale? Que en muchas ocasiones es muy fácil confundir ese amor con la necesidad de estar en pareja. Entonces, debido a ese peligro, es interesante tener un pequeño tiempo de prudencia, ¿vale? Un espacio de un poco de soledad, de autoconocimiento, ¿vale? Y sobre todo ser consciente de por qué haces las cosas. Ya que si te precipitas con alguien simplemente porque no quieres estar solo o sola, es muy probable que no estés teniendo una relación sana o que no estés con la persona que de verdad quieres. Que en muy poco tiempo empiezas a notar cosas que no te gustan. Claro, no has elegido a esa persona por lo que te da, sino por lo que te quita. Ese sentimiento de soledad. Siguiente pregunta. ¿Sentirse solo es malo? Bueno, esto tiene que ver con lo de dominar las emociones y todo eso. No hay emociones malas, ¿vale? Yo voy a partir de eso, porque me interesa que os quede súper claro. Las emociones son respuestas naturales, siempre. No hay una emoción que debiera ser quitada. Es verdad que cuando nos fusionamos con una emoción puede intensificarse, puede crecer y puede acabar siendo problemática. Pero de base, la emoción es natural. De hecho, lo que es antinatural, lo que suele ser un problema, es esa lucha contra esa emoción, no la emoción en sí. Entonces, es normal que en algunas ocasiones nos sintamos solos. Claro que sí, somos animales sociales. Necesitamos de la gente. Partiendo de ahí, porque es nuestra evolución. No hay malo en ello. Pero sí es cierto que también necesitamos estar solos. Porque estando solos nos conocemos. Estando solos aprendemos de nosotros, aprendemos de las cosas que nos gustan. Y la vida es así, no vamos a estar siempre en compañía. Es importante que sepamos llevar esas situaciones que se van a dar con frecuencia. Tiene mucho que ver con la pregunta anterior, esa de si enamorarse después de una separación se puede llamar amor. Daos cuenta que si actuamos solo para no sentirnos en soledad, es muy probable que no estemos haciendo las cosas tal y como queremos. Es muy probable que acabemos con personas que de verdad no tienen unas afinidades con nosotros o que acabemos en una relación que de verdad no nos aporta valor. Entonces, yo diría que fueseis conscientes de esa soledad y que la experimentaseis, que probaseis a hacer cosas nuevas, a descubriros, a descubrir qué cosas os gustan. Incluso tal vez así descubráis qué tipo de personas queréis cerca. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, emprender o tener un trabajo estable? Bueno, esto va picando un poquito a mi vena emprendedora. Aquí podríamos entrar en un pequeño debate. Entonces yo simplemente voy a dar mi opinión y que cada uno la elija. Voy a entrar primero a debatir esa idea del trabajo estable. Si tú trabajas para una empresa, ¿vale? Y es esa empresa la que te da un sueldo a final de mes, decidme si no es como si trabajases para un único cliente. ¿Vale? Ese cliente te paga por tus servicios y tú percibes un sueldo al final de mes, a principio, cuando sea. Entonces, si esa empresa te despide, es como si perdieses a tu único cliente. Bueno, empezamos a poner un poco en duda eso de la estabilidad. Porque si eres autónomo y tienes muchos clientes, tendrías muchas fuentes de esa, o sea, tendrías muchas maneras de percibir ese sueldo, ¿verdad? Y si perdieses a uno de esos clientes, entre comillas, no pasaría nada, porque seguirías teniendo otras fuentes de ingresos. Entonces, la estabilidad ahí es subjetiva. Bueno, un poco contextual. Así que, en mi caso, pues, ¿qué prefiero? A mí me gusta ser mi propio jefe porque me permite hacer las cosas como quiero y en el momento que quiero. Siempre siguiendo, claro, no voy a decir que yo haga aquí las cosas por apetencia. Yo tengo mi horario, mis programas, mi calendario en general. Entonces me obligo a seguirlos y esa motivación nace de mí. Es difícil, sobre todo si no lo has hecho nunca, empezar con esa manera de actuar porque nuestra mente está ahí y nos va a decir que, bueno, ya hago esto mañana. Pero claro, si ya hago esto mañana, a lo mejor mañana tengo otra cosa que hacer. Entonces empieza a acumularse el trabajo, ya el rendimiento no va igual. Bueno, en fin, al final no estoy haciendo las cosas tal y como quiero. Entonces, es difícil si no tienes esa actitud autónoma, pero por otro lado conlleva muchos beneficios. En mi caso, yo lo prefiero así. Desde mi punto de vista, esta es la vida que yo quiero. Sin embargo, vosotros tenéis muchas opciones. Podéis preferir esa calma, esa tranquilidad para decir, oye, sí, pero a ver, es muy difícil que esta empresa me despida o no es tan posible. O sea, o prefiero ir saltando de empresa en empresa, no me quito muchos quebraderos de cabeza. Perfecto. Yo solo defiendo mi estilo de vida, que es el que me gusta. Así que, como siempre, probadlo, probad todo. Decidid qué va más con vosotros. Conmigo va más esto. Así que, como siempre, experimentad. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos negativos de practicar mindfulness? Bien, bien, bien. Vale, a ver. Mindfulness no hay unos... A ver, es difícil. O sea, no se conocen efectos negativos de practicar mindfulness porque no estás haciendo nada súper extraño. Simplemente estás sentado respirando. O sea, como tal, la práctica mindfulness no conlleva algo malo. Sin embargo, la manera en la que se utilice mindfulness sí puede llevarte a algo malo, como todo en nuestra vida. El exceso siempre puede suponer un problema. Os pongo ejemplos. Si utilizas mindfulness como manera de evitar situaciones de tu día a día, responsabilidades, ¿vale? Eso es lo que se llama un bypass espiritual, es como lo llaman muchos expertos. Entonces mindfulness se está convirtiendo en un problema. Porque por llevarte a la vida espiritual estás abandonando la vida que tenías o la vida que de verdad querías. Entonces te está sirviendo como una estrategia de evitación, ¿vale? Además, en muchas ocasiones, como se utiliza mindfulness con ese fin, podemos incluso aislarnos socialmente, digo, dejar de ver a personas que nos importaban simplemente porque hemos entrado en un bucle de inactividad. Y hay una máxima en psicología, bueno, hay muchas, pero hay una, que es que la inactividad provoca más inactividad. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Además, ya yendo un poco a la postura, también puede haber problemas musculares, de tensión muscular, si estás sentado de una manera que no sea eficiente. Entonces, bueno, pero esto es como si en la oficina te estás sentando de una manera peligrosa, ¿vale? No hay más peligros que eso, en realidad. No tendríamos que tener miedo de practicar mindfulness, porque mindfulness es solo estar presente. Pero si mindfulness se convierte en una estrategia de evitación, cuidado. Porque ahí sí que podríamos tener un problema. Pero hay muchas maneras de tener problemas con otras cosas. ¿La comida es mala? Pues no, comer malo, o sea, comer no es malo. ¿Comer en exceso es malo? Pues algún día no lo es, pero si lo haces de manera frecuente para dejar de sentir emociones o para por gula o porque lo que sea, bueno, pues sí, ahí sí se convierte en un problema. Entonces todo es contextual, siempre depende. Así que no hay un efecto negativo de practicar mindfulness, pero sí puede haber efectos negativos de utilizar mindfulness para algunas situaciones. Bien, bueno, y hasta aquí ha sido todo. Todavía tengo más preguntas que contestar, así que las tendré apuntadas para próximos capítulos. Espero que os haya gustado, que os interesen las cosas de las que se hablan aquí, que os interesen las preguntas que me estáis planteando y que sigamos viéndonos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, por darme valoraciones si es que me las dais, por vernos en la próxima ocasión, dentro de otras 2 semanas. Y espero más que tengáis un buen día. Hasta entonces, nos vemos.